Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Queridos oyentes, finalizada la sura del Creador, iniciamos la sura de Yasin. Esta sura que se ha revelado en la Meca tiene el nombre de su primera aleya que se ha creado de unos alfabetos. Ahora escucharán las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura de Yasin.
Bismillahirrahmanirrahim.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
ياسين por el sabio Corán, que tú eres ciertamente uno de los enviados y estás en una vía recta.
Al igual que otras suras del Corán, esta sura comienza con letras abreviadas, Yasin, como les explicamos anteriormente en las suras de la vaca y la familia de Imran, aunque hay algunas otras interpretaciones sobre las letras abreviadas de Yasin, también incluidas las siguientes. Este término contiene ya, una partícula vocativa, y sin, a saber, el profeta del Islam y por lo tanto el santo profeta se dirige a la declaración de los asuntos posteriores, al igual que los nombres abreviados de algunas organizaciones y entidades. Por ejemplo, la ONU, que es la palabra abreviada de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, estos alfabetos son signos de palabras que aún no son claras para nosotros. Estos alfabetos son los secretos del Corán que solamente el gran profeta del Islam y los enviados de Dios saben su significado, como el tiempo de la llegada del imán oculto, el Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada. Algunos relatos islámicos también indican que este término es uno de los nombres del santo profeta del Islam. El imán Sahdi, la paz sea con él, en un relato dice: Yasin es el nombre del mensajero de Alá y su evidencia es la palabra de Alá, el exaltado, quien dijo, verdaderamente eres de los mensajeros. Es interesante que el Corán esté calificado por la palabra Hakim, mientras que esta palabra es generalmente la cualidad de una persona viva y sabia, como si introdujera el Corán como un líder sabio, vivo y líder que puede abrir las puertas de la sabiduría a los seres humanos y conducirlos al camino recto que señalará en las suras posteriores. Por supuesto, Alá no necesita tomar ningún juramento, pero los juramentos del Corán siempre tienen dos usos importantes. El primero es un énfasis en la materia concerniente y el segundo es la declaración de la grandeza de la cosa por la cual se jura. Porque nadie hace un juramento a las cosas sin valor. El Corán es el mejor motivo para demostrar tu misión, ya que es el milagro divino y nadie es capaz de traer algo semejante al Corán. Y tú, al igual que los profetas anteriores, tienes la misión de orientar a la gente. Dios testimonia que tú dominas en el camino recto, lo conoces muy bien y sabes las vías de alejarse de la injusticia e ignorancia. Dado el contenido de estas aleyas, el gran profeta del Islam no solo se encuentra en el camino recto, sino que lo domina completamente. Está muy claro que alguien que quiera invitar al pueblo a este camino, tanto tiene que considerarse como un ejemplo práctico, como poder orientar al pueblo a través de formas correctas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Corán es un libro firme y lleno de enseñanzas divinas. Uno de los aspectos del milagro de este libro celestial es que otorga muchas enseñanzas positivas al pueblo en los terrenos personales, sociales y familiares. Segundo, las enseñanzas constructivas y orientadoras del Corán necesitan un maestro como el profeta para que las enseñen al pueblo y él mismo también sea un ejemplo práctico para ellos. Y tercero, en cada rezo solicitamos a Alá que nos oriente hacia el camino recto. Alá ha presentado a su profeta como el ejemplo del camino recto, pues tenemos que conocer bien los métodos de la vida de aquel Hazrat y actuar con base en sus enseñanzas divinas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El 14 de julio de este año es el quinto aniversario de un acuerdo histórico entre extremos opuestos, el Acuerdo Nuclear de Irán o Plan Integral de Acción Conjunta, o lo que queda de él. Han comenzado a sabotear el programa nuclear de este país, y este sabotaje ahora arremete contra el mismo acuerdo, que se debía limitar al programa nuclear y a cambio levantar las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear de Irán. El 2 de julio, un incendio en el sitio nuclear de Natanz, tras una cadena sospechosa de incendios y explosiones en todo el país, destruyó un centro de ensamblaje de centrifugadoras. Las manos extranjeras podrían haber estado trabajando aquí días antes del aniversario y meses antes de que se levante el embargo de armas contra Irán, según lo programado en el acuerdo nuclear. ¿En qué estado se encuentra el acuerdo en estos momentos, con todo lo que ha pasado? ¿Y quién sabotearía un acuerdo internacionalmente acordado de tal nivel y por qué? Quédese conmigo. Leila Faramarsi en Irán Hoy para obtener respuestas. Irán no ha anunciado a los culpables, pero el New York Times, citando a un funcionario de inteligencia del Oriente Medio, informó de que en el sitio de la centrifugadora de Natanz explotó una bomba colocada por Israel. No sería el primer atentado de Israel y de Estados Unidos contra la instalación de Natanz, pero si están tan en contra del programa nuclear de Irán, ¿por qué sabotean un acuerdo destinado a limitar ese mismo programa? El señor Dehghani Firuzabadi, un político de toda la vida, nos recibió en su despacho y dice al respecto.
Estados Unidos respaldó a Saddam en su guerra contra Irán. Fue un gran error político, pues más tarde tuvo que eliminar a Saddam. Los estadounidenses apoyaron a Daesh, incluso lo crearon, pero les salió mal, al punto de perjudicarlos, y los estadounidenses tuvieron que dar un paso atrás. Vemos su retirada del acuerdo nuclear como otra política errónea, al igual que su apoyo al gobierno saudí para invadir al pueblo yemení o su política de atacar la soberanía de Siria. Estados Unidos está siguiendo políticas equivocadas en la región. La lógica de la República Islámica se aviene al derecho internacional.
El acuerdo nuclear puede significar cosas diferentes para diferentes personas. El señor Tajik mencionó la importancia general de este acuerdo, o más bien, el estado actual en el que se encuentra. El ex embajador vino a nuestros estudios para compartir sus comentarios.
El acuerdo nuclear es un ejemplo de nuestro enfoque internacional con respecto a las normas internacionales. Naturalmente, nuestros rivales regionales no toleran tal enfoque. Estos rivales pueden ser tanto el régimen sionista como Arabia Saudí. De hecho, cuando la República Islámica decidió que debíamos adoptar este enfoque, demostró su adaptabilidad a las cuestiones políticas mundiales.
El señor Jamali Nobandegan, un antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional en el Parlamento, tiene mucho que decir al respecto y vino al estudio para compartir sus ideas.
Creo que no deberíamos limitar el acuerdo nuclear a los últimos 5 años. Todo comenzó en 2003 cuando Hatami era presidente. Comenzamos las conversaciones con la Unión Europea 3, el Reino Unido, Francia y Alemania, que condujeron a la declaración de Sadabat. Por lo tanto, el acuerdo nuclear tiene un precedente, pero después de que el señor Rouhani asumió el cargo, se especuló en el país que sería mejor involucrar a los estadounidenses en conversaciones porque los propios europeos dijeron que Estados Unidos podría obstaculizar cualquier acuerdo alcanzado entre Irán y Europa. Por supuesto, el líder desde un principio advirtió que tal vez no cumplirían sus promesas, pero para eliminar cualquier duda de los funcionarios y la gente iraní sobre la eficacia de las conversaciones, las negociaciones comenzaron hace 5 años y continuaron durante 2 y resultaron en el Plan Integral de Acción Conjunta o PIAC.
No es la primera vez que Estados Unidos, bajo la administración de Trump, viola una convención o resolución internacional. Pero el embajador iraní ante la ONU, Majid Takht Ravanchi, al afirmar que Estados Unidos estaba violando esta resolución de la ONU, señaló: "No existen precedentes en la historia de las Naciones Unidas de que un miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU que ha aprobado una resolución la viole y anime a otros países a violarla. Tal tendencia bosqueja un borroso futuro para las relaciones internacionales".
Estados Unidos revisó sus propios tratados económicos con China y con muchas otras naciones. Estados Unidos pretendía cambiar todo en su propio interés, mientras que los acuerdos internacionales deberían tener en cuenta los intereses de todas las partes involucradas. Estados Unidos también se retiró del Acuerdo Climático de París. Recientemente se retiró, oficialmente, de la Organización Mundial de la Salud. Pero esta política estadounidense de retirarse de los tratados y seguir el unilateralismo en política internacional, economía y seguridad, finalmente fracasará. Las naciones independientes como Irán seguirán siendo inmunes porque adoptarán su propia política en las relaciones internacionales, dependiendo de sus capacidades.
Estados Unidos se retiró oficialmente del acuerdo nuclear el 8 de mayo de 2018 y volvió a imponer todas las sanciones de la ONU, que ahora son las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La cuestión de si esto y un sabotaje letal intimidarán al país de Asia Occidental para que firme un segundo acuerdo nuclear es una ironía manifiesta. Desde la retirada de Estados Unidos, Irán ha estado reduciendo sus compromisos con el acuerdo de forma reversible en varias etapas. Esto ha sido para que las partes de Europa Occidental del acuerdo cumplan con los beneficios económicos que se le prometieron a Irán en el pacto. Pero sabremos más sobre esto después de ver un poco sobre los detalles y el esfuerzo dedicado al acuerdo. El Plan Integral de Acción Conjunta, o el Acuerdo Nuclear Iraní, se detalla en 159 páginas y 5 anexos. El acuerdo fue pactado el 14 de julio de 2015 entre Irán y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, llamado el Grupo 5+1. El G5+1 está integrado por China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos más Alemania. El acuerdo nuclear se adoptó el 20 de julio de 2015 tras ser respaldado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. El acuerdo entró en vigencia a continuación en 2016, pero Donald Trump asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos en 2017 y antes de que el acuerdo pudiera despegar, perdió a su parte occidental más importante, es decir, a Estados Unidos. En 2018, el acuerdo estableció un proceso que abarca de entre 15 a 25 años, y eso debía ser supervisado por un comité de 8 miembros: Irán, el G5+1 y la Unión Europea. Irán insiste en seguir su camino hacia el progreso como un país que busca la independencia y está centrado en esa vía. Pero si se detectan manos extranjeras detrás de los asesinatos y explosiones, tomará represalias tal como lo hizo en el pasado. Los medios israelíes afines al régimen han insinuado que manos israelíes están actuando en Irán. Este país incluso presentó ante la Conferencia de Desarme de febrero de 1996 un proyecto de tratado y exigió la adopción de un tratado de prohibición de pruebas nucleares. Fue un movimiento sin precedentes proveniente de un país del movimiento de países no alineados y aceleró las conversaciones para prohibir las pruebas nucleares.
En ningún momento la República Islámica de Irán ha buscado desarrollar una bomba nuclear. Nunca ha tratado de utilizar la energía nuclear con fines militares. Estados Unidos e Israel difunden en el mundo falacias al respecto para lanzar una amplia guerra psicológica contra la República Islámica de Irán. Difundieron la iranofobia y trataron de presentar a Irán como un estado terrorista, mientras que ellos mismos son símbolos del terrorismo. O plantearon la cuestión de los derechos humanos aquí y allá. Durante años intentaron derrocar a la República Islámica, pero después de fracasar, recurrieron a estas herramientas para retratar a Irán como una amenaza para la comunidad internacional. Pero la verdad era exactamente lo contrario, y la República Islámica, al firmar el acuerdo nuclear, los despojó de este pretexto.
Pero a pesar de todo lo dicho y hecho, Irán estaba bajo un amplio escrutinio. Israel además insiste de continuo en impulsar las inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán. Israel, que no es signatario del TNP o el Tratado de No Proliferación Nuclear, y se estima que tiene de 80 a 90 ojivas nucleares y suficiente material fisionable para un total de 200 ojivas nucleares. Israel, que viola constantemente las resoluciones de la ONU con su expansionismo no autorizado y crímenes de lesa humanidad contra los palestinos.
En los últimos años, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha llevado a cabo la inspección más amplia y sin precedentes de las actividades nucleares de Irán. Por ejemplo, en 2019 se realizaron más de 300 inspecciones, 30 de las cuales fueron inspecciones rápidas. Irán no había declarado ninguna actividad nuclear en esos 30 lugares, pero cooperó con la AIEA, ya que sus inspectores deseaban inspeccionar esos centros. La agencia visitó cualquier sitio sospechoso y, como muestran los informes del director general de la AIEA, no se detectó ninguna irregularidad. Recientemente, la AIEA ha exigido el acceso a dos sitios, pero Irán se ha negado con el argumento de que la agencia no había presentado ninguna evidencia documentada y solo se había basado en las acusaciones de los enemigos de Irán. Si Irán acepta tal demanda irrazonable, los inspectores de la AIEA exigirán regularmente acceso a todos los lugares que deseen. Por lo tanto, esta tendencia tiene que detenerse en algún punto.
De todos modos, Irán mostró buena voluntad al firmar el acuerdo nuclear y dar la bienvenida al organismo de control nuclear de la ONU y a los inspectores de la AIEA. La agencia incluso confirmó en 15 ocasiones el pleno cumplimiento de Irán con el acuerdo nuclear. Sin embargo, Irán no recibió ninguna recompensa por su cumplimiento y después de verse obligado a revertir sus compromisos, está siendo acosado por no recibir a los inspectores con los brazos abiertos. Resulta casi gracioso. El país está siendo llevado al borde de abandonar el acuerdo nuclear por completo e incluso el TNP y se preguntan ¿por qué ya no responde a la Agencia Nuclear de la ONU? En realidad, incluso ahora, Irán no ha dejado de cumplir del todo las normas de la AIEA. Pero si no está por medio de la inspección nuclear, ¿de qué otra forma podrían los espías haber filtrado suficiente información para un sabotaje tan peligroso? Desde ataques cibernéticos hasta el asesinato de científicos nucleares. Durante las últimas dos décadas, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha mantenido su vigilancia más cercana sobre Irán. Cuatro científicos nucleares iraníes fueron asesinados entre 2010 y 2012 por medio de bombas colocadas en sus automóviles y motocicletas o en tiroteos. Otro resultó herido en un intento de asesinato. En 2011 y 2012, las autoridades iraníes arrestaron a varios iraníes que presuntamente perpetraron los asesinatos en nombre del Mossad, Servicio de Inteligencia Israelí. Según los informes, la complicidad israelí fue confirmada por los servicios de inteligencia occidentales y los funcionarios estadounidenses.
Primero asesinaron a Masoud Ali Mohammadi, que fue abatido a tiros frente a su casa. El asesino dijo en confesiones televisadas que había viajado a Israel y que habían simulado todos los caminos que conducían a la residencia de Ali Mohammadi. Agentes israelíes se habían puesto en contacto con el asesino en uno de los países vecinos. Tuvimos algunos otros mártires nucleares, pero un mártir clave para la capacidad de Irán de enriquecer uranio al 20% de pureza fue el doctor Chariari. Los medios de comunicación occidentales inicialmente imaginaron que la República Islámica se echaba un farol, pero después de que vieron la habilidad de Irán, lo asesinaron. Pero la capacidad de Irán para enriquecer uranio al 20% de pureza llevó a las potencias occidentales a negociaciones serias con Irán.
En cuanto a los ataques cibernéticos, Israel y Estados Unidos realizaron el primer gran ataque cibernético contra el programa nuclear de Irán en el 2010, con lo que se conoce como Stuxnet. El ataque dañó los rotores de centrifugadoras a través de dos rutinas diferentes.
Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta, ya que la República Islámica no ha anunciado nada oficialmente, personalmente creo que se produjo algún tipo de infiltración cibernética a través de las compañías que reparan las centrifugadoras, como fue en el caso del virus Stuxnet. Tienen software para hackear sistemas, pueden imponer comandos distintos al del usuario para engañar al sistema de forma que actúe contra sí mismo.
Continuaremos con el tema de los compromisos de Irán después de un descanso. Shahrzad continúa con un breve repaso de otros medios de comunicación.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Estaremos buscando en línea la última actualización en el quinto aniversario de la firma del Plan Integral de Acción Conjunta y la postura de Irán hacia la campaña de máxima presión de Estados Unidos. Un artículo de Tehran Times dice que Pompeo se ha comprometido a acabar con todos los beneficios del acuerdo nuclear de Irán, según el ex embajador francés. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió acabar con todos los beneficios que Irán podría obtener del acuerdo, dice un ex embajador francés en Teherán. Por eso, después de las sanciones contra prácticamente todas las actividades económicas, ha presionado para que se apliquen sanciones a las exportaciones iraníes de uranio y agua pesada, autorizadas por el acuerdo nuclear, y a toda cooperación nuclear en curso entre Irán y los participantes restantes. Incluso si era claramente útil para limitar los diferentes riesgos de proliferación, dice François Nicolau en una entrevista con el Tehran Times. Y ahora está tratando de restablecer el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas y levantado en 2015 por el Consejo de Seguridad a raíz de la firma del PIAT, agrega Nicolau. Al-Bawaba informa de que Irán realiza la primera revisión de la planta nuclear de Bushehr y la vuelve a conectar a la red nacional. Expertos iraníes han realizado trabajos de revisión y mantenimiento en la planta de energía nuclear de Bushehr por primera vez y la han vuelto a conectar a la red nacional, dijo la Organización de Energía Atómica de Irán. Por primera vez, especialistas de la central nuclear de Bushehr realizan el cambio anual de combustible y las reparaciones periódicas del equipo principal de esta central nuclear, y la central eléctrica se ha vuelto a conectar a la red eléctrica nacional después de pruebas exitosas, dijo la organización. Con el inicio del periodo de consumo máximo en verano, la planta, el domingo, reanudó con éxito la producción de electricidad y se conectó a la red eléctrica nacional, agregó. Mer News cita a un comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que explica que Irán puede superar las dificultades a través de negociaciones, pero no con Estados Unidos. El general de brigada de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Amir Ali Hajizadeh, dijo el domingo que Irán puede superar las dificultades económicas y las sanciones de Estados Unidos mediante conversaciones, pero no con Estados Unidos y sus enemigos, sino con empresas iraníes basadas en el conocimiento y las universidades nacionales. Señaló que Irán, debido a las sanciones, ha obtenido logros que dependen de sus capacidades y expertos nacionales. Irán no necesita el permiso de los poderes hegemonistas para desarrollar su defensa, salud y otros sectores, dicen funcionarios iraníes. Creen que Irán ha aprovechado las sanciones como una oportunidad para mejorar los distintos sectores. Numerosas empresas basadas en el conocimiento y las universidades del país están cooperando entre sí para alcanzar los objetivos establecidos. Eso es todo por esta sección. Nos veremos la semana que viene.
Hasta el momento, Irán se ha mantenido firme incluso al alejarse de sus compromisos del acuerdo nuclear. Todavía está esperando que Europa actúe para volver a cumplir con el acuerdo. Irán va a ver si Europa adopta o no medidas cobardes debido a su temor por perder su alianza con Estados Unidos. El comercio de bienes bidireccional entre Estados Unidos y la Unión Europea fue de 807 mil millones de dólares en 2018.
Desde la firma del acuerdo nuclear, la República Islámica de Irán se ha aferrado a dos estrategias principales. Una era mantener a Trump aislado internacionalmente. Nuestra estrategia diplomática fue tan efectiva que Trump ni siquiera logró convencer a sus aliados más cercanos de abandonar el acuerdo nuclear y alinear en su frente a Europa, China y Rusia. Por lo tanto, el aislamiento de Trump fue un punto positivo para nosotros. A pesar de imponer sanciones unilaterales a Irán, Trump no logró crear un consenso contra nosotros. Una estrategia paralela era seguir comprometidos con el acuerdo nuclear, siempre que beneficiara a nuestro país y a nuestra gente. Creo que estas dos estrategias hasta ahora han funcionado bien.
¿Cuáles han sido los pasos de Irán para reducir sus compromisos con el Plan Integral de Acción Conjunta? El primer paso hacia atrás fue anunciado el 8 de mayo de 2019, en el aniversario de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Irán ya no enviaría su exceso de uranio poco enriquecido y agua pesada al exterior, y además otorgó a los otros estados parte del acuerdo un plazo de 60 días para cumplir con los beneficios económicos prometidos a Irán en el acuerdo, principalmente en los sectores petrolero y bancario. Si no cumplían, Irán reanudaría el enriquecimiento de uranio más allá del 3,67% y la construcción de la planta nuclear de Arak. Irán no se estaba retirando de lo que iba a ser un acuerdo de ganar-ganar, pero ahora estaba ofreciendo un acuerdo de menos por menos. El agua pesada, 32 toneladas, que Estados Unidos debía comprar después de la firma del acuerdo nuclear, estaba de acuerdo con lo establecido en el acuerdo. Estados Unidos lo quiso, pero el Congreso de Estados Unidos lo detuvo. Ofreceremos más adelante información sobre el sabotaje que Estados Unidos se ha hecho a sí mismo y a otros.
Un punto muy criticado por el líder fue que habíamos cumplido todas nuestras obligaciones. La reducción del porcentaje del enriquecimiento, el cierre de algunas instalaciones de enriquecimiento, como el reactor de Arak y las instalaciones de Natanz y Fordo, pero la otra parte no respondió en correspondencia. Las sanciones debían ser levantadas. Se suponía que la inversión extranjera debía fluir. Las transacciones bancarias tenían que reanudarse. Nuestras ventas de petróleo debían aumentar. Al principio hubo cierta apertura, pero incluso bajo la administración de Obama, nuestros bancos, ministerios, individuos e instituciones fueron castigados con sanciones. Pero el sucesor de Obama, Trump, lo hizo a gran escala.
El próximo anuncio llegó a los 60 días, el 6 de julio. Irán daría un segundo paso atrás, yendo más allá del límite de pureza del 3,67% de enriquecimiento de uranio. Dio a las partes restantes del acuerdo otros 60 días, pero aún no está satisfecho con su cumplimiento. El 5 de septiembre anunció su tercer paso. Irán ahora comenzaría a desarrollar y usar centrifugadoras más avanzadas, como las que estaba ensamblando en Natanz. El 6 de noviembre llegó el cuarto paso. Irán comenzaría la inyección de gas en las centrifugadoras de Fordo. El quinto y último paso, también reversible, se anunció a principios de enero de 2020, el 5 de enero. Al reducir sus compromisos, Irán descartaría el último componente clave de sus limitaciones operativas en el acuerdo nuclear, que es el límite en el número de centrifugadoras. Como tal, el programa nuclear de la República Islámica de Irán ya no enfrenta restricciones operativas, incluyendo la capacidad de enriquecimiento, el porcentaje de enriquecimiento, la cantidad de material enriquecido y la investigación y el desarrollo. Pregunté si la explosión de Natanz y los incidentes de este tipo podrían haber retrasado a Irán de manera irreversible. Todas las respuestas fueron negativas.
Científicos iraníes están involucrados en el diseño, implementación y operación. Esta industria está en la mente de los iraníes y no podrá ser destruida por bombas y misiles. Obama reconoció en la reunión de líderes judíos de AIPAC que Estados Unidos quería eliminar totalmente la industria nuclear de Irán. Pero la realidad es que Irán ha nacionalizado esa industria y la están dirigiendo nuestros jóvenes.
Behrouz Kamalbandi, portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo que el incendio podría retrasar el desarrollo y la producción de centrifugadoras avanzadas de Teherán a mediado plazo, pero que Irán reemplazaría el edificio dañado por uno más grande con equipos aún más avanzados. Irán ha sostenido todo el tiempo que su programa nuclear persigue fines científicos pacíficos para uso en el sector agrícola, médico, ambiental e industrial. Es decir, para el suministro de electricidad, para la protección radiológica del medio ambiente. Este es su derecho legal como signatario del TNP. Ahora, hablando del sabotaje directo de Estados Unidos, además de los ataques informáticos de ingeniería o coingeniería, y aún más en abril de 2016, solo 100 días después del día de la implementación del acuerdo nuclear, Irán se dio cuenta de que Estados Unidos no tenía ninguna intención seria de liberar sus activos congelados. El líder de Irán, el ayatolá Jamenei, dijo: "Los líderes estadounidenses escriben que los bancos deben hacer negocio con Irán, pero el temor que crean respecto a Irán solo puede alejar a los bancos de Irán". Luego estaban las 32 toneladas de agua pesada para su uso en reactores nucleares, que Estados Unidos debía comprar por $8.600.000, pero no lo hizo, debido a una votación del Congreso en mayo de 2016. Eso estuvo bien para Irán.
Estados
Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando un acuerdo como el Plan Integral de Acción Conjunta llega al Consejo de Seguridad y se convierte en una resolución que deben cumplir todas las naciones del mundo, esta será vinculante para todos los países. Luego, Estados Unidos, que siempre afirma estar trabajando a favor de la seguridad y el orden en el mundo, se retira de este tratado internacional en un gesto ilegal. Tal conducta de Trump serviría de lección a la República Islámica y al mundo entero. No importa qué partido esté en el poder, la estrategia que adoptarían los estadounidenses y los europeos no cambiaría significativamente. Estoy seguro de que incluso si Joe Biden se convierte en presidente, no volverá al acuerdo nuclear. En los últimos 5 o 6 años nos detuvieron. Ahora es imposible que deseen involucrarnos en una nueva ronda de conversaciones para un nuevo tratado e intentar abordar otros temas como los asuntos regionales y nuestras capacidades de defensa y ganar así más y más consenso.
Esto ha sido todo por ahora. Una historia que comenzó a mediados de 2018 y sobre la que prometimos volver. Hay más que decir sobre Natanz y más sobre este tema. Sintonicen con nosotros a la misma hora cada semana. Adiós por ahora.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En este programa estudiamos las políticas de Donald Trump para los migrantes latinoamericanos. Durante la historia del ser humano, la migración siempre se ha considerado un acto valiente personal para superar las dificultades y alcanzar una vida mejor. Desde tiempos remotos ha existido la migración de las personas de un territorio a otro de forma personal o masiva. Estas migraciones surgen por las condiciones inadecuadas de vida en un lugar y huir a regiones con condiciones más adecuadas. En la actualidad, algunas condiciones como la guerra, la inseguridad, la enfermedad y la carestía han intensificado el proceso de migración en dimensiones más amplias. Estos días la situación de la inmigración es inadecuada, ya que muchos países no permiten la entrada de los desalojados, dejando a este colectivo sin refugio y hogar en las fronteras. Por ejemplo, miles de migrantes que han viajado de toda la región de América Latina a Estados Unidos se han quedado perplejos en la frontera sureña de México. Actualmente, una caravana de migrantes, en su mayoría compuesta de niños y mujeres de Honduras, se dirige a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia.
Esta marea humana ha cruzado a pie Guatemala y se encuentra avanzando a pie hacia México. El viaje de esta caravana se inició el 13 de octubre en San Pedro de Sula, en Honduras. La mayoría de sus migrantes lleva consigo lo mínimo para sobrevivir en un recorrido de 4.500 kilómetros desde Honduras a las fronteras de México con Estados Unidos. Según los informes, casi 3.000 personas se han sumado al paso de la caravana de migrantes. Los informes indican que un 10% de la población de Guatemala, El Salvador y Honduras ha abandonado su patria debido a la grave situación económica y al temor a ser obligados a formar parte de los grupos criminales. Esta región tiene el mayor nivel de criminalidad de todo el mundo. Según el Ministerio Hondureño de Exteriores, la caravana ha sido organizada a través de un movimiento político ideológico con intereses radicales y vínculos con el crimen organizado y busca desestabilizar políticamente al país, aprovechándose y engañando a la gente inocente.
Estos inmigrantes que se esfuerzan por entrar en Estados Unidos se han enfrentado a las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump con cerrar fronteras. El mandatario estadounidense ha dicho que cerrará las fronteras de su país y cortará las ayudas a aquellos países que permitan el paso por su territorio a migrantes y refugiados. El viernes 19 de octubre, en una reunión con corresponsales, Trump dijo que era mejor que los migrantes regresen a sus países cuanto antes, ya que Washington no permitirá que nadie entre de forma irregular al territorio de Estados Unidos. Conforme a los reglamentos internacionales, el gobierno de Estados Unidos no puede devolver a los refugiados a su país de origen sin el estudio exacto de las razones de la migración. Por otra parte, el gobierno mexicano, bajo la dura presión de Estados Unidos para el cese de la entrada de los migrantes, ha enviado a su policía federal a las fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con utilizar la fuerza militar para el cierre completo de las fronteras sureñas de su país. Lo ha dicho después de que algunos medios de comunicación masivos informaran de que una caravana de al menos 3.000 migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala camina hacia América del Norte. Anteriormente, el presidente estadounidense había amenazado a estos tres países centroamericanos con cortarles la ayuda financiera si dejaban pasar a la caravana por sus territorios. En base al anuncio de la Entidad del Desarrollo Internacional de Estados Unidos durante los años 2016 y 2017, Washington ha ofrecido más de 175 millones de dólares de ayuda financiera a Honduras. Trump también criticó a los dirigentes de Guatemala, Honduras y El Salvador por hacer poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entren a México en dirección a Estados Unidos. Donald Trump, desde el principio de su campaña electoral a través de diferentes promesas, se esforzó por cesar la entrada de migrantes indocumentados a su país. En este contexto, lanzó unas declaraciones racistas y contrarias al espíritu de la Constitución de Estados Unidos sobre la libertad religiosa cuando dijo que no iba a permitir la entrada de musulmanes al país. Entre las declaraciones escandalosas de Trump en relación con la migración y la seguridad de las fronteras de Estados Unidos, destacan su plan para expulsar a los migrantes sin papeles y la construcción de un gran muro en la frontera de Estados Unidos con México, cuyo costo sería cubierto por el país azteca. Además, en declaraciones anteriores, había anunciado que la presencia de los migrantes conlleva
a la preocupación del gobierno norteamericano, ya que son mexicanos criminales e invasores.
Estimados amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Estados Unidos, a principios de este año, tras enmendar las leyes de migración, separó a miles de niños de sus padres y les envió a la cárcel. Un asunto que fue condenado por la mayoría de los movimientos dentro y fuera de Estados Unidos. El gobierno de Trump, con la ejecución de sus duras políticas de migración, ha detenido a muchas personas que se esforzaban por entrar al suelo norteamericano y les ha enviado a cárceles provisionales. Sin embargo, como la Constitución de Estados Unidos prohíbe la detención de niños junto con sus padres, la policía ha separado a miles de niños de sus padres. Trump ha usado calificativos humillantes para referirse a los migrantes, de modo que en un mensaje de Twitter ha considerado que los demócratas son la raíz del problema de la migración y ha dicho que para los demócratas no tiene ninguna importancia que los migrantes, al igual que unos insectos o animales, entren en este país norteamericano. Mientras tanto, a pesar de los duros reglamentos del gobierno norteamericano sobre la aceptación de los migrantes, la nueva ola de migrantes ha logrado entrar en México. En realidad, estos migrantes han decidido seriamente entrar en Estados Unidos. Algunos de los migrantes se han lanzado a un río en la frontera entre México y Guatemala con la esperanza de alcanzar un barco. Otros se han sentado en un puente o han regresado a Guatemala. Por otra parte, los informes hablan de que la policía antidisturbios de México ha usado gas lacrimógeno para obligar a los migrantes a retroceder. Según el informe de la agencia francesa de noticias, las autoridades mexicanas han permitido que un número de migrantes, en su mayoría niños y mujeres, pase la frontera y de forma rápida ha trasladado a este grupo en camiones en centros de refugiados. Las amenazas del señor Trump se plantean unas semanas antes de las elecciones parciales del mes de noviembre. Estos comicios posiblemente concluirán con la reducción de los escaños de los republicanos en el Congreso a favor de los demócratas. El objetivo del presidente norteamericano al lanzar estas amenazas es atraer el apoyo de sus partidarios que están interesados a la reducción de la inmigración en Estados Unidos. Trump también utilizó unas palabras duras contra aquellas migrantes que se esfuerzan por llegar a Estados Unidos desde América Central. Los migrantes centroamericanos que tratan de pasar por México para llegar a Estados Unidos no son angelitos, sino criminales bien curtidos, afirmó el magnate republicano.
Lejos de los escándalos políticos, la realidad es que miles de migrantes buscan huir de la pobreza y violencia en su país para ayudar a su familia en su país de origen. Estos migrantes que solamente se dirigen a Estados Unidos debido a la pobreza, la violencia y las condiciones inadecuadas que existen en su país se han quedado atónitos en las fronteras de dicho país. Según las leyes y normas internacionales, los gobiernos tienen la obligación de estudiar los casos de estos migrantes. Sin embargo, Trump ha demostrado otra vez su falta de compromiso con las leyes internacionales e incluso la vida de las personas inocentes. Trump da a estos fenómenos una mirada racista. El presidente norteamericano
En su campaña electoral en el año 2016, se aprovechó mucho del caso de la entrada de los migrantes a Estados Unidos. Actualmente, también en vísperas de las elecciones de medio término del Congreso estadounidense, se esfuerza por hablar con un tono duro sobre la caravana de migrantes de países pobres y caóticos de América Central hacia Estados Unidos, y ha informado el establecimiento del ejército de su país en las fronteras sureñas. Una parte de los problemas de los países de América Latina, en particular de la zona central, es resultado de las políticas imperialistas de Estados Unidos que aplicó en las pasadas décadas en dichos países y su apoyo a los regímenes dictatoriales. La ola de la migración hacia América del Norte tiene relación con la brecha económica, cultural y social entre el sur y el norte del continente americano. Actualmente, con las políticas racistas de Trump hacia los migrantes y refugiados, estas brechas se han hecho más profundas, de modo que gran parte de la población de Centroamérica está dispuesta a correr peligros de muerte para llegar a Estados Unidos y tener una vida mejor, porque no tienen nada que perder.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.